Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ha terminado la Feria de San Isidro y es hora de sacar conclusiones. En primer lugar, hay que decir más alto que nunca que a pesar de los ataques que sufrimos y de todas las malas artes con las que nos atacan a la tauromaquia, la fiesta nacional está más viva que nunca. Según los datos ofrecidos por Plaza 1, han sido casi 600.000 personas las que han acudido a las ventas este pasado ciclo isidril. Con más de una decena de llenos, de no hay billetes y una media de 18.000 personas diarias. Los toros son el espectáculo que más gente congrega después del fútbol en España. Parece que una vez superada la maldita pandemia, todo vuelve a la normalidad. No quiero entrar ni en número ni en estadísticas, pero se ha visto un gran nivel artístico y aunque siempre espera uno algo más, han salido toros importantes al ruedo venteño. Los toreros castellano-manchego han sido grandes protagonistas destacados de San Isidro. Tomás Rufo, Ángel Téllez, Sergio Serrano y el novillero Álvaro Alarcón han demostrado que Castilla-La Mancha tiene un gran nivel en cuanto a toreros se refiere. Centrándonos en el ámbito provincial, ya se van sabiendo los primeros carteles de la temporada y afortunadamente vemos algún nombre de la tierra en alguno de ellos. Pero seguimos sin ver anunciado en los carteles ninguna de las ganaderías de la provincia. Esperemos que al final de temporada no sea así y podamos contarles a todos ustedes el triunfo también de los ganaderos de Bravo de nuestra tierra. Hoy el programa llega cargadito. Analizaremos con Tomás Mata los últimos festejos de San Isidro y charlaremos con los matadores de toros Gómez del Pilar y Sergio Serrano, así como con el novillero Cristian González, que nos contará cómo se encuentra después de la grave jornada sufrida. Y por supuesto, les contaremos toda la actualidad taurina de la provincia y del panorama taurino que se nos avecina. ¡Comenzamos!
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Y una semana más estamos con la persona que ha analizado para Cargando la Suerte toda la Feria de San Isidro y nosotros que Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues nos quedan unos festejos por analizar porque la Feria de San Isidro ya ha llegado a su fin y nos quedamos justamente en la tarde en que confirmaba alternativa a Rafael González, que también fue otro de los heridos graves en esta Feria de San Isidro, que desgraciadamente ha tenido muchos percances.
Pues sí, así fue. Esa tarde, creo recordar, fue el jueves día 2, con una corrida de Fuente Imbro, que en general fue una corrida bien presentada, incluso toreable la mayoría de los toros. Bastante mejor que el nivel que mostraron el pasado día 25. No contamos con la novillada, que fue excepcional, pero la corrida del día 2 superó con creces la del día 25, sí fue, sí.
Sí, además yo creo que hubo toros con posibilidades esa tarde.
Sí, no más de uno, bastante más de uno, hubo por lo menos 4 o 5 que dieron opciones. La terna, que si no recuerdo mal, estaba compuesta por Juan Leal, Joaquín Galdós y Rafael González, que tomaba alternativa, no confirmaba.
Es verdad, tomaba alternativa, no confirmaba. Rafael González, que estuvo muy digno en el primer toro, pero que desgraciadamente en ese quite al final de la faena cayó herido grave, porque además en las imágenes que se ven en televisión, no sé cómo se vio en la plaza, le mete prácticamente todo el pitón en el vientre.
Pues sí, fue una acogida escalofriante, porque bueno, aparentemente, a vista desde el tendido, no llevaba herida, no llevaba ningún orificio de entrada ni nada de esto, pero lo que sí que es cierto es que se nos puso mal cuerpo cuando vimos que el torero, al ponerse de pie, se desvaneció y cayó boca arriba en la misma cara del toro. Y bueno, por más que se empeñó en tratar de ponerse y tal, incluso llegó a entrar a matar, lo que hizo que bueno, Juan Leal, al acabar con ese toro, no tuviera que hacerse cargo nada más que del toro siguiente, porque ya él había entrado a matar. Pero fue un mal rato el que nos hizo pasar Rafael González. Es cierto que bueno, el torero no estuvo mal. Trasteó incluso con cierta pulcritud de hondura al toro. El problema fue cuando al rematar con las famosas bernadinas, que ahora todo el mundo remata las faenas con bernadinas, fue cuando vino el percance que nos hizo tener lo peor, porque a pesar de que luego se lo llevaron al callejón, le llevaban en volandas a la enfermería, pero es cierto que al pasar por debajo de donde estaba nuestra ubicación, concretamente en el tendido 7, alguien debió detectar algo que aceleraron el paso ya a la corrida. Lo que sí que nos extrañó es que allí se produjo, hubo unos momentos de incertidumbre y una falta de entendimiento o de decisión. No sabemos si el apoderado quería que siguiera, si Juan Leal no se decidía hacerse cargo. El caso es que fueron unos momentos verdaderamente angustiosos. Sí.
Él ha manifestado en medios después que nadie le obligó a estar en el ruedo, que él era el que quería terminar con ese toro, porque se ha criticado mucho la actitud de Julián Guerra, diciendo muchos aficionados, sobre todo en redes sociales, que era Julián Guerra el que le obligó, por decirlo de alguna manera, a mantenerse en el ruedo, y él lo ha negado tajantemente. Ha dicho que él no es una marioneta de nadie, palabras textuales del torero, y que él se mantuvo en el ruedo por propia iniciativa. Es cierto que es que llevaba un navajazo que afortunadamente no tocó ninguna arteria ni ningún vaso importante, porque es verdad que no tiene apenas sangrado en la acogida, pero que si tú ves las imágenes en las cámaras de Movistar Toros, la verdad es que se te ponen los pelos de punta, porque es un cornalón, pero de lo, vamos, que le mete el pitón, prácticamente ese pitón que tiene un toro de Madrid, o sea que la cornada es bastante profunda. Y luego el francés Juan Leal tuvo una gran actuación, muy valiente, sobre todo que yo creo que yo no sé si tanto arrimón, ese arrimón que se pegó, que le sirvió también para cortar una oreja de peso en la feria, pero ese arrimón no sé si al aficionado le llega del todo a gustar, porque es que se pasa miedo verdadero viendo a Juan Leal.
Pues la verdad es que llegar a gustar, pues tampoco gustan esos arrimones, porque además son arrimones que a veces pensamos que son sin sentido, porque el toro tampoco, el toro en el que cortó la oreja tampoco demandaba ese arrimón tan de cercanía, tan próximo. Bueno, no lo sabemos, porque lo que sí que es verdad es que este torero en esas distancias cortas es donde se desenvuelve con una naturalidad fuera de lo normal, y eso que antes de pegarse ese gran arrimón que se pegó al final, bueno, pues hizo una serie de naturales de buen trazo y no estuvo mal. Lo que pasa es que no sabemos por qué él va acercándose cada vez más, y comentábamos algunas veces, hombre, yo no sabemos si está influenciado porque le recuerde la tauromaquia de toreros como Paco Ojeda y tal, pero Paco Ojeda lo hacía con un sentido. Este torero es que se acerca de buenas a primeras, y a veces yo creo que los toros no les llegan a responder bien precisamente por el agobio al que los somete. Pero Juan Leal estuvo bien. En el primer toro, ya digo, incluso se llegó a dar buenos naturales, y luego cuando entra a matar pegó un espadazo que fue bastante aceptable. Hombre, la petición de oreja, hubo cierta controversia en los tendidos, pero vamos, yo creo que sí que fue merecida. Juan Leal es un torero que hay que verle, se desenvuelve quizás en otras plazas mejor con ese tipo de tauromaquia que él tiene que cuando viene a Madrid.
De todas maneras, es comprensible totalmente que cuando un torero llega a Madrid no solamente se quiera pegar el arrimón y se busque y busque con todas sus armas el triunfo, porque esto está muy difícil y se está viendo que las figuras del toreo no regalan nada, y toreros que tienen menos oportunidades, como es el caso de Juan Leal, aunque Juan Leal ya está entrando ya desde hace años en ferias, lo tiene muy difícil y no hay otra manera. Y luego, pues, decir que el peruano Joaquín Galdós, pues, ni tuvo lote ni tuvo tampoco su tarde.
No, Joaquín Galdós, hombre, la verdad es que ni sumó ni restó en su paso por Madrid. Tampoco posiblemente fuera la corrida más idónea para él, y tampoco las esperanzas con las que él vendría, pues las esperanzas fueron con las que se encontró, y tampoco es un torero que no nos dijo gran cosa, pero he de reconocer que tampoco es un torero para decir no vuelvo a verle, porque de Joaquín Galdós en cualquier momento puedes esperar cualquier cosa. Lo que pasa es que esa tarde verdaderamente no fue la suya.
Al día siguiente confirmaba alternativa Alejandro Marcos. Es un buen torero que lo de la espada se lo tiene que hacer mirar, evidentemente, porque no se puede pegar el petardo que pegó con la espada. Y luego otro zambombazo del toledano Tomás Rufo, que rozó de nuevo la puerta grande y que salió vivo de milagro, porque, vamos, las imágenes de la acogida que donde le arranca el corbatín, yo no sé cómo se vio en la plaza, Tomás. Pero en la televisión, desde luego, es que te ponen los pelos como escarpias.
Sí. La acogida, además, sobrevino haciendo una quite por gaoneras. El toro se le venció por el pitón derecho.
Ya en el remate final, fue cuando...
En el remate fue. Pero le vimos a merced del toro, le vimos... Claro, la distancia desde el tendido, no las imágenes en tomas muy cercanas de televisión, pero sí que le vimos pasar el pitón un par de veces, los pitones un par de veces por la mandíbula, por la cara, y cuando vimos que ya se recompuso y le quitaron el toro y se llegó a poner de pie, el nudo del corbatín estaba aflojado, el corbatín fuera, y había sido el pitón el que lo había hecho. Sí, así fue.
Sí, hay una fotografía que nosotros publicamos en la web, Encargando la Suerte, con tu crónica de Plaza 1, que es impresionante cómo tiene el pitón metido por el corbatín, porque se lo ha arrancado literalmente, y Rufo sujetándose, que luego de hecho sale de la enfermería, cuando él pasa, después de matar el toro, pasa a la enfermería que lo viera el doctor García Padrón, sale con la muñeca vendada porque hizo un esfuerzo sobrehumano en tratar de quitarse el toro sujetando la cabeza. Claro, evidentemente la fuerza de un animal es grandísima.
Sí, es cierto que le vimos un momento en que estaba con las manos cogidas al pitón, a la pala del pitón, del cuerno, y trataba de apartárselo, claro, lógicamente. También es cierto que aquella corrida que fue del puerto de San Lorenzo, reforzada con un toro de la ventana del puerto, pues fueron unos toros un tanto flojos, irregulares de comportamiento, a excepción del sexto, que sorprendentemente fue un toro pues muy humillador, estaba casi el hocico por el suelo y hizo embestidas con profundidad de las que se aprovechó, y muy bien Tomás Rufo, sí.
Y que estuvo a punto de cortar dos orejas, lo que le faltó, con un poquito de más motor del toro, cuidado, porque la faena tuvo importancia, y este Rufo, ya lo vimos que a los pocos días ha indultado un toro en su confirmación en Francia, y que está en un momento que ya está pisando y está en la mesa de los grandes.
Sí, aprovechó el mejor toro de la corrida, lo aprovechó muy bien. Era el más atanasión de todos los que salieron, era un toro con clase, y él se pone muy bien. Él tiene un temple y una profundidad, y le pegó unos pases de pecho de pitón a rabo que fueron excepcionales. Aunque con la izquierda bajó un poco el nivel de la faena, pero cuando se volvió a echar la muleta a la derecha y el final, los doblones por abajo estuvieron sensacional, y lo mató de un espadazo bastante bueno. Es cierto que los toreros están aprendiendo en Madrid una cosa que nos hace mucha gracia, y es que en los terrenos del tendido 5 han encontrado un poco el caladero donde hacer su tarde. Y Tomás Rufo conoce la plaza, Tomás Rufo ha salido a hombros todas sus actuaciones que ha tenido en Madrid, a excepción de esta, que estuvo a punto, pero eso, ellos se van al tendido 5, y el tendido 5 planteó aquella faena, y Rufo la verdad es que rozó la puerta grande. Hubo petición de oreja para la segunda, hombre, ya habría sido un poco exagerado también, pero vamos, Rufo es un torero que está llamado a ocupar los primeros puestos del escalafón, sin duda ninguna.
Y el maestro José María Manzanares, pues hizo lo que pudo con el lote que le correspondió.
José María Manzanares, vamos a ver, el primer toro no tuvo posibilidad. No había forma, lo probó, le llamó por una mano, le llamó por el otro pitón, el toro no pasaba, el toro no iba. Y bueno, ante la imposibilidad, tampoco es un torero que se va a dar, que tiene por qué darse coba. Y cogió la espada y le pegó una gran estocada a su primer toro. Cosa que no fue capaz de hacer en el segundo, que fíjate que es la especialidad suya, la espada, y en el segundo toro le pinchó dos veces antes de cobrar una estocada. Y en ese cuarto toro, tampoco el toro era gran cosa, era un toro pues más bien flojito, que había que, bueno, mimarlo. De hecho, creo que en mi crónica dije que se puso la bata de enfermero y fue una faena más de cuidar al toro que de poderle. Pero bueno, José Miguel Almazán, no le podemos discutir cómo es este torero. Torea siempre de una forma muy templada. Y además a ese toro, que le costaba desplazarse, le hizo dos cambios de mano larguísimos, lentos, que fueron los que levantaron aquello. Pero Manzanares es, pues como es Manzanares, la lástima, como digo, es que lo que viene siendo su fuerte en los últimos años, falló con ese toro en la espada. Y fíjate que después de dos pinchazos cobró una estocada que otro cualquiera, pues a lo mejor se alivia un poco más y le da igual que caiga un poquito más abajo. No, no, él se fue con el tercer espadazo y se fue arriba perfectamente bien.
El confirmante Alejandro Marcos también dejó buenas sensaciones de que es un buen torero y que merece más oportunidades.
Sí, sí, así es, sí. Alejandro Marcos dejó impronta de que sabe torear, de que es un buen torero y que bueno, pues hay que esperar. Hombre, lo único que se le puede decir a Alejandro Marcos en este caso es que con la espada dio un auténtico mitin. Y un torero que viene a una plaza como Madrid tiene que venir muchísimo más dispuesto que lo que él se le vio con la espada. En ningún momento lo vio claro. Pero, bueno, pues, mira, el primer toro suyo tenía cierta nobleza y lo aprovechó, además con buen gusto, se lo pasó por ambas manos, quizás con más pulcritud que otra cosa, pero con cierto empaque de torero. El segundo suyo, que fue el quinto de la corrida, bueno, era un manso de libro y era totalmente imposible. Pero Alejandro Marcos hay que volverle a ver, sí.
Al día siguiente, la última corrida de la Feria de San Isidro, porque al siguiente fue ya la corrida de la prensa, que cerraba el ciclo continuado, volvían los toros de Adolfo Martín, que quizá decepcionaron un poco, pero que luego se encontraron con una terna con unas agallas y un saber estar y ya pues una impronta como son Manuel Escribano, Rafaelillo y Talavante. Y tu Rafaelillo del alma, tu amigo Rafa, cortó una oreja de mucho peso.
Mira, aquí voy a ponerme el disfraz de aficionado y voy a quitarme el de amigo. Y voy a hablar pues como creo que se merecen los oyentes de Cargando la Suerte. Vamos a ver, la corrida de Adolfo Martín fue una corrida excelentemente presentada, muy bien presentada, pero con los problemas que plantean siempre estos toros. Es cierto que Rafaelillo se encontró quizás en su primero con el toro que más nobleza tenía de toda la corrida, pero no nobleza para regalar, tenía la justita. Lo que pasa es que Rafaelillo entiende este tipo de encaste y este tipo de toros como nadie. Desde que salió con el capote en su primer, cómo se pone luego con la muleta, cómo entiende la embestida del toro. Hay un momento en que Rafaelillo está toreando en paralelo al toro en la segunda raya de picadores, pero bueno, ya en la muleta, y no sé por qué le llama y le cierra un poquito más a la segunda raya, y ahí el toro pega un crujidito raro, pero Rafaelillo, si a Rafaelillo algo no se le puede recriminar nunca, y menos esa tarde, es la entrega, la colocación y la serenidad con que estuvo ese torero. Y ahí cuando coge la espada, la ejecución de ese espadazo, ¿dónde cae ese espadazo? Y cómo derriba el toro, fue espectacular. Y vuelvo a repetir que me estoy quitando el disfraz de amigo. Estoy poniendo única y exclusivamente el comentario de aficionado. Su segundo toro él lo vio muy claro. Él vio claro que tenía la puerta grande a medias, que quería hacerlo, quería, pero el toro no le respondió. El toro fue excelentemente picado, o sea, ese toro fue excelentemente picado por Agustín Collado. Pegó un tercio de varas espectacular, perfecto. Pero si algo tengo que sobresaltar de esa faena, no fue el arrimón que Rafa se mete entre los pitones, sino la forma en que recibió al toro con el capote, cómo se lo llevó hasta los medios, y pegando una media sensacional, medio genuflexa en el centro de la plaza, le dejó clavado a un toro que de salida se quería comer a Rafaelillo. No te puedo decir más, te podría decir muchas más cosas, como tú sabes, pero hasta ahí.
¿Manuel Escribano?
Manuel Escribano mejoró con creces la actuación anterior. La vez anterior alternó con otros dos toreros banderilleros, y bueno, Manuel Escribano... Vamos a ver, Manuel Escribano es un buen torero, muy buen torero. Y cuando está solo con las banderillas, pues hay veces que sí y hay veces que no. Esa tarde no estuvo mal con las banderillas. Esa tarde Manuel Escribano cuadró algo más en la cara, algo más airoso. No tenía competencia con nadie, solamente él era el que estaba banderillando. Y hizo unos dos tercios de banderillas aceptables. Con los toros... Es que esos toros carecieron de movilidad. Mira, vamos a ver, todos los toros que tienen exceso de casta son dificilísimos de torear. Y Manuel Escribano, pues por más que se puso, lo intentó por ambas manos. Se colocó quizás como nunca lo había visto yo colocar a Manuel Escribano, pero la verdad es que tuvo muy pocas posibilidades de triunfo.
Y bueno, la última comparecencia de Alejandro Talavante, que realmente no ha sido su feria, ¿no? La apuesta tan grande que había hecho de reaparecer en España con cuatro tardes en San Isidro, pues no le ha salido bien, aunque eso siempre es de valorar.
Vamos a ver, lo de Alejandro Talavante, ¿qué quieres que te diga? Alejandro Talavante le han salido por la puerta de Chiqueros 10 toros. Solamente ha podido lidiar 9, porque precisamente en esta corrida ocurrió una cosa que nosotros hemos criticado mucho. No puede ser que una corrida de Adolfo Martín, del encaste Santa Coloma, Albacerrada, por la vía de Albacerrada, pues tenga como sobrero pues lo que tenía, un toro de García Grande y otro de Victoriano del Río. Una corrida como esa, si Adolfo Martín no lleva unos sobreros suyos, por las circunstancias que sea, qué menos que los otros que estén previstos para salir, en caso de que tengan que sustituir alguno de los titulares, sean del mismo encaste. Llámese de los Maños, llámese de San Martín, llámese de lo que sea, de lo que quiera. Pero lo que no puede ser es que nosotros estamos convencidos de que eso que ocurrió esa tarde, si en vez de ser Alejandro Talavante es otro...
Evidentemente.
No son esos toros los que están
evidentemente.
Y la verdad es que ha sido un fiasco de feria el que nos ha dado Alejandro Talavante. Cuando Alejandro Talavante anunció su vuelta, yo fui uno de los que pensé que volvía para poner orden en esto y para poner en fila a más de uno. Pero claro, eso hay que refrendarlo en Madrid. el Aranjuez puede estar muy bien, en otro sitio puede estar muy bien, pero donde se refrendan este tipo de cosas es en Madrid. Y Alejandro Talavante, la sensación que tengo yo, y también tienen algunos de mis vecinos de localidad, es que no es, y quizás suene un poco duro, no es ni la mitad que el Alejandro que lo dejó en el 2018.
Bueno, pues eso ya lo iremos viendo según vaya avanzando la temporada. Y cerraba el ciclo continuado de corridas de toros en Madrid, la corrida de la prensa, que la Asociación de la Prensa recuperaba en esta ocasión la oreja de oro que se la llevó, pues no quiero decir muy claro, pero es que los toreros manchegos este año han sido los triunfadores de la Feria de San Isidro. Pues se lo llevaba otro manchego, el albaceteño Sergio Serrano, que yo creo que estuvo sensacional y con el que dentro de un ratito podremos hablar en este programa. ¿Qué te pareció la corrida de la prensa, Tomás?
Pues mira, la corrida de la prensa, la corrida de Victorino Martín, como siempre lo que se espera de Victorino Martín, bueno, pues siempre se la ha esperado con un ambiente especial, pero quizás no respondió del todo a lo que esperábamos de Victorino Martín. Yo no sé si es que este ganadero está lidiando en exceso. No, mira, no lo sé, no quiero entrar en pormenores, estos son cuestiones de otro tipo de debate, pero lo que sí que es cierto es que el albaceteño hizo una faena extraordinaria. El albaceteño, quizás con el mejor toro de la corrida, tuvo una actitud de querer romper con la tarde, de querer hacer las cosas perfectamente bien, y de hecho, lo que hizo con el capote, cuando recoge al toro, a su primer toro, de una forma tan mandona, poderosa, y ve que el animal se desplaza, y luego resulta que en el segundo tercio, en el tercio de banderilla, el toro se para de una forma, pero se para de una forma que no había forma de llamarle, de llamar a donde él llamara, el toro no acudía. Bueno, pues conociendo un poco el comportamiento de este encaste y este tipo de toro, pues algunos comentamos, bueno, vamos a ver cuando Sergio se quede solo con el toro, a ver qué es lo que pasa. Y cuando Sergio se quedó solo con el toro, aquello cambió como de la noche al día. De momento ofreció una serie de embestidas muy enclasadas, muy nobles y muy por abajo. Y el torero, la verdad, es que condujo con profundidad. La mano izquierda le corrió como pocas veces. ¡Qué bien lo hizo! Incluso con la derecha le pegó tres o cuatro en un muletazo arrastrando la muleta, que fueron excepcionales, pero con la izquierda fueron de una impronta fuera de lo normal. Estuvo sensacional. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que suele pasar también desgraciadamente muchas veces, que cuando exprimió todo lo que el toro llevaba dentro, llegó el fallo a espadas. ¡Vaya por Dios!
Pues era de triunfo gordo, porque yo creo que eran dos orejas de ley,
Pues posiblemente, y fíjate, de lo que pudo ser un triunfo gordo, pues quedó en el reconocimiento del público.
Es una pena lo de la espada.
Sí, y fíjate, y en el quinto toro, que también hizo el esfuerzo, porque él veía que aquello podía romper en cualquier momento, tuvo el detallazo de ir a Portacayola. Y una cosa que, bueno, pues, coño, que se va a Portacayola. La Portacayola es una cosa que muchas veces nosotros discutimos, porque es la emoción del momento y el nerviosismo del momento y el tenerte en tensión en un momento, pero que luego a lo largo de la lidia, sea mejor o sea peor, pues te olvidas de aquello. No llegamos a entenderlo muy bien. Pero claro, lo que está claro es que él se puso donde tenía que ponerse. Se puso a plantear una faena al toro y que el toro enseguida aprendió que aquello no iba con él, que aquello lo movía algo, lo movía alguien, y que tenía que buscar a quien lo moviera. Y bueno, la verdad es que no llegó a ser una faena, pero por culpa del toro, porque no, la disposición de él fue increíblemente buena. Restó acoplamiento, no hubo lucimiento, Y mira que lo intentó por ambas manos. Lo que está claro es que el cartel de Sergio Serrano en Madrid, como en muchas otras plazas, sigue intacto y en todo lo alto.
Bueno, Román, decías tú en la crónica que ni pudo ni supo.
Sí, sí. Es que poco más. Es que, ¿qué puedo decir de Román? Vamos a ver. En la primera tarde suya estuvo incluso mejor. En el primer toro aquel estuvo bastante bien. Criticábamos el retorcimiento de la figura, de la postura y tal. Hombre, lo que también es cierto es que se le veía a Román que no se movía con la facilidad que debe moverse un toro por la plaza. Llegar con una herida abierta y ahí con las grapas puestas y todas estas cosas, pues te resta movilidad.
Es que, mira, aquí entramos en un debate que es muy sencillo. Podemos pensar que lo que hizo Román es una heroicidad, o sea, lo de torear, porque además publicaron unas fotos después de la corrida de Román unas horas antes en la sala de fisioterapias de donde él va habitualmente, que la verdad es que se te ponen los pelos de punta como tiene la pierna esa. Entonces podemos decir por un lado que es una heroicidad y podemos decir por otro lado que es una tomadura de pelo hacia la gente. Porque yo creo que para estar delante de un toro tienes que tener las facultades físicas, si no al 100%, por lo menos al 80%. Y se veía que Román no podía porque estaba cojeando. Es que no podía. Es que es inviable físicamente que una persona con el cornalón que tenía Román pudiera matar una corrida de toros, además de Victorino. O sea, que es que no vas a matar un festivalito ni vas a matar una corridita a modo. Y yo creo que en esto sería un largo debate, pero debemos también hacérnoslo mirar porque a lo mejor hay que dejar pasar, porque mira, Gómez del Pilar, que también estará con nosotros en el programa de hoy, no acudió a Francia, que tenía una corrida en Vic, porque no podía. Pues a lo mejor es muchas veces mejor no dejar una corrida de toros sin poder matarla, que yo entiendo que Madrid es un sueldo que a los toreros modestos les hace mucha falta, que es una oportunidad, pero que luego las casualidades no existen. Y tú, estando mermadamente como estaba físicamente mermado Román, te puede salir un toro con posibilidades y, como decía el refrán, Dios me libre de un toro bravo.
Claro, claro, claro. Además es que Román no es un torero tampoco de una capacidad mandona con los toros. Y esos toros necesitan mucho mando, mucho sometimiento, mucha colocación. Pero ojo, que estamos diciendo esto de Román y también es achacable, o también solo lo podemos decir, de Ginés Marín cuando acude la segunda tarde a
pues
la
igual, venta, digo, igual
tampoco acudía en condiciones.
Igual, porque no es lo mismo que tú tengas te peguen una corna a un toro en esa corrida, que tienes la adrenalina, que estás caliente, que estás en el momento, y hagas la grandeza y la proeza de matar el toro allí, a que a la semana siguiente acudas con las grapas puestas, que lo han hecho todos los toreros. Que yo te digo una cosa, que yo lo hablo con el máximo respeto hacia todos los toreros que lo han hecho, pero que el espectador paga una entrada por ver una corrida de toros, lo mismo que a ti no te gustaría que saliera un toro con una cornada con los puntos puestos, porque no lo permitimos, que un animal salga con un pitón partido pegado con cero, con cinta aislante porque se ha partido el pitón, pues un torero debe de acudir a matar una corrida de toros, y más en una plaza tan importante como Madrid, en una corrida tan importante como la de Victorino, debe acudir en perfectas condiciones. Y sé que políticamente no es muy políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero es sinceramente lo que yo pienso.
No, y llevas toda la razón. Y yo comparto tu opinión. Mira, en el caso de Ginés Marín, por ejemplo, cuando vuelve el día 25 mermado de facultades, es que se le veía una corrida de Fuente Imbro, con los problemas que pueda tener o que no pueda tener, pero no se le veía a gusto. Fíjate, fueron 6 días después o 7 los que vuelve a la corrida de la Beneficencia y era otro Ginés Marín.
Claro, es que es lógico.
Era otro. Sí, sí. Y bueno, pues Román, mira, no, todo el que se pone de luces delante de un toro, aunque nos fastidie un poco decirlo, hay que juzgarle como si estuviera en plenitud de facultades. Lo que pasa es que cuando visualmente observas que no lo está, claro, pues hombre, sí que te fastidia un poco, y estoy totalmente de acuerdo contigo en la reflexión que has hecho al respecto, sí.
Bueno, y Ferrera tampoco ha tenido su feria.
Ferrera no ha tenido su feria. Ferrera, es que estamos ya cualquier rincón de España y que mires un cartel, ya aparece Ferrera. Cuando no son con 6 toros es con 12, cuando no es con 12 es con 3, cuando no es con 3 es con 5. Y Ferrera, pues en Madrid no ha tenido un paso especialmente destacable, que digamos, con una tauromaquia. Mira, yo no me gusta nunca hablar peyorativamente de ningún torero, independientemente de lo que pueda pensar o no. Pero eso de estar siempre pendiente, a ver qué inventa esta tarde y a ver con qué nos sorprende esta tarde. Mira, hay una cosa que sí que nos mira de Antonio Ferrera, y la gente pensará, bueno, eso es una tontería. No, no es una tontería. Ferrera es el único matador de toros que vemos que siempre es él el que saca el toro del caballo. Unas veces con lucimiento y otras veces con velo, pero es él el que saca los toros de su caballo. Y luego, pues en la forma de torear de Ferrera, pues tiene sus seguidores y sus detractores. Yo me voy a colocar en un punto medio, y unas veces estoy a favor y otras veces en contra, pero no ha tenido su año en Madrid, ¿no?
Bueno, queda mucha temporada y Ferrera es un gran torero y estoy seguro que nos dará muchísimas grandes tardes. También tiene el reto tan importante de Bilbao, de Pamplona, donde va a matar los 6 toros de Miura.
Otros 6.
Y eso también hay que recordar, que esas corridas que solo se anuncia un matador también está restando puestos a otros matadores, independientemente de que es una hazaña, es una proeza y es un gesto, pero que los gestos yo creo que también hay que tenerlos con un poquito de coherencia. O sea, porque matar 6 toros por matar, como muchas aficionados también pueden estar pensando, que no estoy diciendo que sea el caso de Ferrera en Pamplona, cuidado, pero que muchos de los aficionados pueden pensar, mira, este se lo quiere llevar todo, y lo mismo que un mano a mano tiene que tener un sentido, no puedes poner un mano a mano sin sentido ninguno, pues un mano a mano con rivalidad, con toreros que como yo me acuerdo ahora mismo, por decir alguno, los mano a mano de Iván Fandiño, el recordado Iván Fandiño con David Mora en Madrid, pues esos mano a mano sí tenían un sentido, porque había una rivalidad, había incluso aficionados que iban con unos y con otros, ¿sabes? Como ha sido toda la vida el toreo. Pero hacer manos a manos y encerronas así por sin sentido, que no, vuelvo a repetir, que no lo digo por la encerrona de Pamplona de Antonio Ferrera, porque esa encerrona a lo mejor sí es la que sí tiene sentido, pero esa encerrona, no otras en otros pueblos o en otros sitios. Pero bueno, yo te quiero meter en un embarque ahora, porque ya que hemos terminado tus crónicas de San Isidro, que te doy la enhorabuena y te agradezco de corazón que nos hayas hecho la crónica todos los días para Cargando la Suerte, pues quiero que nos digas cómo hubieran sido los trofeos Cargando la Suerte bajo la lupa y bajo la opinión, como siempre has dicho, que es tu opinión, de la Feria de San Isidro. Yo te voy a ir diciendo y tú me vas diciendo para ti quién hubiera sido el premiado en este caso. Vamos a empezar por de menos a más. El detalle para el recuerdo.
Pues mira, como detalle para el recuerdo, yo como detalle para el recuerdo voy a dejarme un poco de lado el tema taurino, y es un detalle para recordar la cantidad de gente joven que ha ido a la plaza este año. Eso significa que la fiesta está viva y que tiene sucesión en el tiempo. Este para mí es uno de los detalles más importantes, ver la cantidad de gente joven que hemos visto en los tendidos.
Muy bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Corrida mejor presentada?
Pues la corrida mejor presentada, ay madre, pues posiblemente, uf, no lo sé, pues hay que hacer memoria retrospectiva, porque claro, siempre nos acordamos de la mitad para adelante y tal, pero posiblemente, bajo mi punto de vista, Hombre, la novillada de Fuente Imbro, pero es novillada, y como corrida, posiblemente la primera, fíjate, la primera, la de Montalvo.
Mejor corrida en su conjunto en juego, en su comportamiento.
Pues la mejor corrida en su... Pues posiblemente... No, mira, posiblemente la de Montalvo. Posiblemente la de Montalvo, la que más en su conjunto dio opciones a los toreros. Sí, y por cierto, se me ha pasado, claro, al decir que la corrida mejor presentada, hombre, la de José Escolar fue impecable, a excepción del sexto toro que devolvieron para que saliera aquel de García Grande. Pero la de José Escolar estuvo muy bien presentada también.
Mejor toro de la feria. Aquí hay varios, ¿eh? Aquí afina.
Aquí hay toros varios. Pues mira, yo creo que un toro, para darle el premio al mejor toro, hay que analizar lo que hace el toro, desde salida hasta que es arrastrado. Yo he visto que aquí se ha premiado a un toro de Victorino Martín. Bueno, pues el toro de Victorino Martín por el que se premió, que si no recuerdo mal, es el que precisamente le dio Sergio, sí. Sergio Serrano, pues el toro en el tercio banderillas no hizo cosas extraordinarias como para decir vaya torazo. Yo quizás, y eso que la corrida que hizo en su conjunto no fue buena, pero yo hay un toro que destacaría sobre todo, que era un toro de la ganadería de Pedraza de Yeltes, Huracán llevaba por nombre. Quizás es el toro que más recuerdo yo que cumplió en todos los tercios de forma extraordinaria.
¿Quién lo lidió, te acuerdas?
Uy, ya no me acuerdo yo de aquello.
Bueno, mejor quite de...
No, fíjate, ay, no me acuerdo yo, pero sí, recuerdo que en la crónica dije algo, que ese toro tuvo mala suerte de caer en las manos de quien cayó. Pero no quiero.
Bueno,
decir,
pues entonces mejor que no te acuerdes. Entonces mejor que no te acuerdes.
Por eso. Que echa mano de las crónicas.
Mejor quite de peligro. Yo creo que este es un anime.
Hombre, mejor quite de peligro. Posiblemente después de cuando el toro hizo presa contra Gómez del Pilar, fue Angelito Otero.
Sí, señor. ¿Y mejor quite artístico de matador?
Mejor quite artístico de matador. Mira, ahí. Vamos a ver, el toreo de Capote no ha habido muy bueno en general en la feria, pero posiblemente el mejor quite artístico fue quizás uno del Juli que hizo por Chicuelina junto a lo de la Quinta.
Mejor pan de banderillas de subalterno, aquí también hay tela.
Aquí hay mucha tela, porque claro, siempre estamos con los mismos, que si Fernando Sánchez, que si José Chacón, que si Iván García... Pero claro, es que cualquiera de esos tres han actuado en 5 o 6 tardes cada uno en la feria. Malo ha de ser que no pongan un gran par de banderillas. Claro, si tienes muchas opciones, pues alguno debe ser especial. Y sin quitar mérito a alguno de los pares de estos tres, yo para mí lo de Ángel Otero fue especial.
Sí, fue, además hay que valorar también a qué toro le ponen un par y a qué toro le ponen otro.
Claro.
¿Y mejor peón de brega? Que también ha habido grandes actuaciones de banderilleros.
No, ahí no tengo ninguna duda, José Chacón.
José Chacón.
Es extraordinario cómo mece el capote, cómo lleva los toros y cómo los deja colocados en suerte, a veces con un solo capotazo, es especial.
Bueno, mejor picador, aquí sí que no ha habido tanto botón de elegir en esta feria.
Volvemos a lo mismo. Claro, cuando decimos Óscar Bernal, pues Óscar Bernal es un excelentísimo picador. Pero Óscar Bernal es que ha picado 18 o 20 toros en la feria, volvemos a la misma. Y de las 18 o 20, pues malo ha de ser que no haga uno o dos tercios buenos. Yo recuerdo la tarde aquella que se devolvieron 2 toros y salió un tercero, los 3 los tuvo que picar él. El que salió que se devolvió. El segundo, primer sobrero que también lo pica y se devuelve. El segundo... Y aquello no fue ninguno de los picas, no fue ningún tercio de vara espectacular. Yo valoro mucho más aquel que viene una sola tarde y ejecuta la suerte con pureza y autenticidad y dejando la pulla arriba y en su sitio, quizás un poquito delantera, que es como a mí me gusta. Pues yo, mira, el premio mejor picador se lo daría a Agustín Collado.
Agustín Collado. Muy bien, ese es el picador de la última corrida, el último
El que picó el segundo toro de Rafaelito.
Ah, sí, es verdad, sí, lleva razón, que no me acordaba. Bueno, mejor estocada también, aquí ha habido muchas estocadas buenas, pero todos los jurados de Madrid han coincidido, a ver si coincides tú.
Ahí ponle el nombre directamente.
Rafael Rubio Rafaelillo.
Por supuesto.
Torero revelación.
Ángel Tellez, sin ninguna duda.
Sin duda alguna, ¿verdad? Mejor rejoneador, aunque tú los caballos no... Pero vamos, este lo vamos a dar tú y yo. Yo creo que Guillermo Hermoso de Mendoza, ¿no?
Por lo que he leído y he visto y tal... Sí, sí, Guillermo Hermoso, claro.
Mejor novillero.
Álvaro Alarcón.
Muy bien.
Álvaro Alarcón, sin ninguna duda.
Por encima de Isabel Fonseca.
Aunque ahí sí que hay competencia y sorprendentemente está fuera de la ciclo de novilladas que se va a hacer a partir del día 12. Pero Álvaro Alarcón, para mí, fue extraordinario lo que hizo ese chico.
¿La mejor faena de muleta de la feria?
Ahí sí que tengo yo mis historias. Parece ser que cuando hay que dar un premio de este tipo, si en cualquier ciclo ferial está Morante de la Puebla, si no votas a Morante de la Puebla, parece que no entiendes de toro. Y parece que es lo fácil. Bueno, pues yo, para mí, la mejor faena de muleta, por planteamiento, por dificultad, por estética y por hacer las cosas como se deben de hacer, Ángel Tellez.
¿Mejor toreo de capote y de matador?
Pues ha habido muy poco toreo de capote en esta ocasión, en la feria. Hemos echado menos unas buenas Verónicas, que es fundamental en el toreo. Pero posiblemente los lances de recibo que dio Ginés Marín en la corrida de beneficencia.
Bueno, y terminamos con el triunfador de la feria bajo tu punto de vista.
Hombre, cuando se nombra un triunfador de la feria, independientemente de otras valoraciones, pues siempre se tiene en cuenta el número de trofeos otorgados o conseguidos. Y he visto que se le ha premiado a Ángel Tellez cuando Tomás Rufo ha cortado más orejas que él. Bueno, pues si el triunfador de la feria hay que hacer el cómputo de trofeos obtenidos, para mí Tomás Rufo, claro.
Muy bien, Tomás. Pues con esto lo vamos a dejar tus intervenciones de la Feria de San Isidro. Una vez más te agradezco de corazón que hayas tenido el detalle de querer compartir tus opiniones o tus pensamientos de lo que es la feria durante todos estos días con los oyentes y con los seguidores de Cargando la Suerte. Sé que es un engorro porque después de los toros, cuando sale tanto bien como mal, lo que menos nos apetece a los que nos dedicamos a ello es irnos a escribir o a editar fotos, pero has hecho un esfuerzo por el cariño que nos tienes y esperemos que no sea la última y que nos veamos pronto.
Pues por mi parte ya sabes que no habrá nunca ningún inconveniente para hablar y compartir opiniones sobre toros.
Muy bien, pues con esto nos quedamos. Una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Uno de los nombres propios de este pasado San Isidro ha sido sin duda Noé Gómez del Pilar, que el pasado 31 de mayo cortó una oreja a una corrida de José Escolar, una corrida difícil de José Escolar donde se vio el nivel de este torero y que desgraciadamente en su segundo toro, que volvió a darlo todo, pues fue prendido al recibir al toro a Portagayola. Y estamos con el protagonista, Noé. En primer lugar, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que con mucha moral, ¿no? Con mucha moral para estar mismo ya dando guerra y sobre todo, pues bueno, ahora hemos empezado a entrenar esta mañana y bueno, la pierna va a ser la que marque los tiempos de la reaparición, ¿no? Pero bueno, la verdad que dentro de todo, pues muy ilusionado y sobre todo tranquilo y satisfecho de haberlo dado todo como se merece Madrid y que bueno, que en este caso que de arrancar ese orejón a ese toro, ¿no?
La verdad es que la tarde fue muy importante. Dejaste constancia de que no ibas a Madrid de farol.
No, es verdad, siempre que voy a Madrid, la verdad que intento siempre pues dar todo de uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, el otro día pues se juntaron muchos factores, que es lo difícil de Madrid y sobre todo bueno, pues que también es la Feria San Isidro, es televisada, que lo ve el mundo entero. Y bueno, porque a lo mejor se pone uno a pensar que ese esfuerzo lo hace un domingo cualquiera, ¿no? Y estoy seguro que no hubiese tenido la misma repercusión, pero bueno, la verdad que gracias a Dios ha sido en la feria y sobre todo, pues nada, ahora a ver qué nos depara, ¿no? Pues el tiempo para la recuperación.
Vamos a centrarnos un poquito en tu actuación de Madrid, porque empezaste yéndote a la puerta de Chiqueros, ya dejaste constancia de a lo que ibas, y luego tuviste ya ahí un primer susto, pero luego realizaste una faena que se basó sobre todo en la colocación, en el mando, en el temple por ambas manos, y que quizás si le hubiera tenido un pelín más de poder el toro, el triunfo no se había quedado solamente en una oreja, porque además lo mataste muy bien.
Bueno, yo creo que lo has descrito perfecto, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo fue así la faena, ¿no? A lo mejor lo único que ha faltado es esa emoción, ¿no?, que se creó en la plaza, realmente, porque, bueno, quería empezar a, bueno, pues a ver cosas, a intuir cosas, a leerle cosas al toro, las cuales, pues, durante la lidia, que es verdad que no se paraba en ningún momento, por más que yo le decía a Ángel el capote abajo, a ver si se para el toro, nada, el toro iba a su aire, venía, veía a cualquiera por allí y, bueno, pues se pegaba esos arreones. Y yo lo único que pensaba, digo, creo que si cuando me quede solo, yo creo que el toro va a dar lo que tenga, ¿no? No pensaba que fuese a tener tanto fondo, verdad que el fondo, pues, como he dicho en todo momento, que el fondo era muy, muy, muy fondo, no muy abajo, pero bueno, la verdad que bueno, pues, le faltó para mí, pues, ese puntito de entrega, ¿no?, de que se hubiese entregado un pelín antes, pero bueno, gracias a Dios, me quedé a gusto con esa última tanda por el lado derecho, antes de los naturales, y esos naturales, bueno, pues esos tres naturales de frente que bueno, pues creo que ahí fue cuando pues todo el mundo, ¿no?, toda la plaza se puso de acuerdo.
Bueno, desde luego ha sido una de las tardes más importantes, porque además, no sé si estarás conmigo en que en este tipo de corridas existe también el riesgo de que la afición o el aficionado que está en la plaza se decante por el toro. En Madrid hay una afición muy torista y tienes que estar muy bien, como tú estuviste el otro día, para que esa balanza no se incline por el toro y el torero diga, no, aquí estoy yo, como estuviste tú.
Sí, total, porque bueno, como tú bien has dicho, pues estas corridas de acierto torista, pues la verdad que bueno, pues parece como que se quiere ver más el toro, la suerte de varas, bueno, las complicaciones que sacan, pues que todos sabemos de estos encastes, ¿no? Pero bueno, hay momentos que uno lo ve muy claro, uno viene con la hierba en la boca, vienen saliendo bien las cosas en el campo, viene con ilusión y bueno, pues vienes con esa gran forma, ¿no? De bueno, pues de que sale un toro dando guerra y ahí está uno para presentarle cara y hacer lo que se debe hacer, ¿no? Oye, pues esta vez la verdad es que ha salido la cara de la moneda y sobre todo pues satisfactoriamente, pues bueno, la verdad que no me importa, ¿no? Porque bueno, que terminara la tarde como terminó, porque yo sé que ahí es a lo que iba, lo que se juega uno, y sobre todo pues que en Madrid, que los esfuerzos hay que hacerlo en estas plazas y sobre todo pues para uno abrirse camino, intentar siempre pues ser fundamental, ¿no?, que es lo que uno busca y ser fundamental en estas corridas de toros y bueno, pues eso es ahora mismo mi pensamiento.
¿Cómo vamos, después de tu primera actuación, ya comentas en los micrófonos de Movistar Toros que venías a Madrid a dejarte matar si hiciese falta, y llega el segundo toro tuyo y no te lo piensas, otra vez a la puerta de Chiqueros, y ahí ya viene el percance. ¿Cómo viviste el percance? Porque es muy rápido. Luego el toro es muy... Este tipo de toros pues son muy certeros, el toro estaba... parecía un puñal el toro, pero tú te echas mano a la parte de atrás, porque sabías que tenías algo, pero no sé si como fue tan rápido, te da tiempo a asimilar que estás herido y que no vas a poder continuar.
No, la verdad que no. Yo en un principio, verdad que bueno, cuando me levanto y rápido, verdad que me echo yo la mano así a la parte de atrás y bueno, pues noto el calorcito de la sangre, pero pensaba que a lo mejor había sido pues un golpe fuerte, te parte la piel como en otras muchas ocasiones, te parte la piel y ya está, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento que viene el toro, se vuelve, salgo corriendo, yo la pierna la siento bien en todo momento, pero cuando entro al callejón y hago un pequeño estiramiento con la pierna a ver qué es lo que pasaba, yo entre mis piernas noto que cae pues ya un chupetón de sangre, ¿no? Y ahí es cuando ya pues, lo digo en voz alta, y está Candelas, banderillero, que viene, uno de los que viene conmigo, y digo que me la ha pegado ya, pues ahí, bueno, pues entrega uno, ¿no? Te da rabia porque es muy difícil conquistar Madrid, ¿no? Y todos pues queremos conquistar Madrid, y sobre todo cuando este primer toro le cortó esa oreja tan bueno, pues tan peleada, tan luchada, tan sudada, que bueno, para mí es un orejón. Y bueno, pues buscas, ¿no? Hay un momento que estoy en los medios, en el toro anterior, que me toca para estar detrás de los banderilleros que van a banderillar, y yo estaba mirando la puerta grande y no digo que me vieran volandas, pero sabía que poco que me ayudara el toro le cortaba otra, porque bueno, la gente estaba muy muy a favor, yo sabía la entrega que había tenido, que son esos días que es difícil que se junten todas esas cosas, pero bueno, mira, fue así, ¿no? Me volvería a ir a la puerta de los Chiqueros una y mil veces, y me voy a Madrid, y todas las tardes que toreo en Madrid me he ido un montón de veces en todas las partes del mundo, y lo volvería a hacer, ¿no? Que no es un arrebato ni nada de eso, ¿no? Que es como lo hace uno, la tranquilidad que llevo, pero bueno, mira, son los dos, creo, echando un poco memoria hacia atrás, son los dos únicos toros que creo que me han cogido la puerta. Se han juntado los dos el mismo día, uno me ha metido para adentro y me ha dejado con las puertas ahí a medio abrir, ¿no? Pero bueno, la verdad que sobre todo tranquilo y satisfecho, ¿no? De lo que he hecho.
Oye, no, es que quite te hizo Ángel Otero, ¿eh?
Sí, total. Luego viendo las imágenes, le da las gracias mil y una vez, y bueno, pues la verdad que pues para eso están las cuadrillas, ¿no? Y sobre todo, pues es verdad que luego ya rápido salta todo el mundo, ¿no? Pero él, hay un momento que me lo ha dicho, dice, yo antes de que el toro llegara a ti, dice, ya estaba fuera de burladero, dice, porque le veía que no iba contigo, y es lo que hace que el toro no siga conmigo, si no es verdad que me hubiese dado ahí otro poquito más.
Bueno, oye, no, el año pasado, bueno, y con la pandemia en general, el año anterior también, fuiste uno de los toreros que ha tirado el carro de la tauromaquia. Aquí se te ha visto en la provincia de Ciudad Real tardes muy importantes, recuerdo en Valdepeñas alguna que has rayado un nivel muy alto, ya venías tú anunciando que Gómez del Pilar era un torero importante, y el nivel que tenía Gómez del Pilar. ¿A ti te ha beneficiado? ¿Has sido de los pocos toreros que te ha beneficiado y has salido más fuerte de la pandemia?
Pues sí, yo creo que sí, que todo, cuando las cosas se hacen bien y luego los resultados son positivos, todas las cosas suman, no restan, ¿no? Entonces, la verdad que, mira, la pandemia, en un principio yo tenía la temporada de categoría, tenía, pues, no sé si eran 7, 8 tardes en Francia, que luego, bueno, pues gracias a Dios se quedaron para el año siguiente, para el año pasado, y las pudimos hacer. Y pero es verdad que me ayudó para, bueno, pues para, digamos, entre comillas, que se me conozca mejor, que bueno, que también se torear, que no solo es diariamente con este tipo de toros pegarme, por decirlo así, y sacar en muchos momentos esa raza que uno lleva, sino que oye, que también me gusta relajarme, se torear bastante bien, creo yo, o por lo menos eso intento diariamente. Pero sí, la verdad que bueno, la pandemia pues me sirvió mucho porque prácticamente todas las corridas fueron televisadas y bueno, pues gracias a Dios ha sido una de las cosas y de las temporadas que siendo cortas han sido muy intensas.
La semana pasada en la editorial de este programa yo decía que era una pena y una lástima que la Casa de Misericordia hubiese sacado los carteles de San Fermín sin haber esperado a que hubiera terminado el ciclo de San Isidro, porque uno de los nombres que debería de haber estado a carta cabal en los carteles de la Meca este año ha sido Gómez del Pilar. Me imagino que aunque no estés en San Fermín, el teléfono ha tenido que sonar.
Sí, por supuesto. A ver, que a uno le da rabia, bueno, pues no ves anunciado, que en algunos momentos pues que se hagan algunas ferias y bueno, pues sin esperar, por ejemplo, Sevilla, Madrid. Pues la verdad es que sí, ¿no? Pero, a ver, yo pienso, ¿no? Tampoco es que quiera pensar como perdedor, pero cuando las cosas están para uno y cuando no, pues no. Todos queremos estar en esas grandes ferias, pero no hay hueco ni cabida para todos. Y cuando tenga que venir, pues estoy seguro que me voy a pillar súper preparado y al 100%, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y que las fechas que quedan sin hacer en sitios tan importantes y no tan importantes, bueno, pues que ojalá y que las podamos hacer. Y sí, gracias a Dios, pues está sonando el teléfono y ahora, pues bueno, ahora lo que realmente me importa es los tiempos de la pierna, ¿no? Que hoy hemos empezado a entrenar y es la que va a marcar la reaparición, ¿no? Pero bueno, tengo mucha ilusión en que ojalá y pueda torear este sábado y reaparecer. Y luego lo demás, pues que venga por su camino, que venga por donde tenga que venir y, bueno, pues por preparación, por mentalización, no va a ser.
Bueno, Noé, pues desde Cargando la Suerte te damos la sincera enhorabuena porque nosotros no lo vimos en la plaza, lo vimos por la televisión, pero una persona, Tomás Mata, que es la persona que nos ha hecho todas las crónicas de San Isidro, sí lo vio en la plaza, nos mandó la crónica, habló muy bien de ti, nos comentó luego a título personal que estuviste hecho un tío, que es verdad que la emoción que se vive en la plaza no es lo mismo que, aunque lo veas en la tele muy bien, no es lo mismo que verlo en la plaza, y que me alegro del triunfo, porque sé de tu lucha, junto con la de tu apoderado Juan de Padua, que estáis luchando desde hace mucho tiempo, estáis haciendo las cosas bien y este triunfo tenía que llegar tarde o temprano. La pena es que no se ha podido refrendar con el segundo toro, pero como decía el viejo Teodoro Canorea, el querido don Teodoro Canorea, la plaza está ahí y tú seguramente tengas oportunidad, si esto es justo, de verdad que tendrás tu oportunidad y volvás a refrendar el momento por el que atraviesas.
Ojalá que, bueno, ya no digo que sea pronto, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en el camino importante y ahora pues a seguir la temporada, que la temporada, como aquel que dice, para nosotros y creo que casi para todos acaba de empezar y ahora pues nada, refrendar lo que es el triunfo y bueno, sobre todo recuperar la pierna que es entre comillas la que más me preocupa porque el nivel del otro día creo que fue grande, entonces sé que el aficionado pues quiere verme a ese nivel. Y qué menos, ¿no? Pues que estar a ese mismo nivel y sobre todo, pues bueno, que disfrutemos la temporada y seguro que sí, que llegan cosas importantes y haremos fechas importantes.
Pues muchísimas gracias. Una pausa y volvemos enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y otro de los destacados de San Isidro ha sido otro castellano manchego, aunque esta vez sin trofeos por culpa de la espada, ha sido el matador de toros de Albacete, Sergio Serrano, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Sergio, buenas tardes, enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hay que ver qué bien estuviste con tu primer toro de Victorino en el cierre de San Isidro.
Sí, la verdad que lo disfruté muchísimo, lo cuajé y vamos, y fue una sensación muy muy bonita oír a Madrid rugir y bueno, de esas cosas que se siente uno en el cielo, ¿no? Y a la vez, en tan pocos minutos de diferencia o segundos, pues te sientes en el infierno.
Te llevaste duro, sí, perdona.
Pero bueno, duro, pero es así, el toreo sí.
Te llevaste la oreja de oro de la Asociación de la Prensa, que te reconoce como el torero destacado de la tarde, pero tú te hubieras preferido, sin duda alguna, llevarte las dos del Victorino, porque la verdad es que era una faena de dos.
Bueno, ya no lo sé si hubiera sido dos de una, yo lo disfruté muchísimo, vi a Madrid muy entregado y la verdad que bueno, que me siento un tío querido, en torero querido en Madrid. Es verdad que del 2019 que llegué con ese toro con Palmito, las cosas me han rodado bien con la afición menteña y bueno, y me siento querido, no es fácil eso, y respetado, ¿no? Así que bueno, pues es un privilegio y la verdad que bueno, que a la vez, bueno, pues te sientes un poquito, bueno, pues te sientes mal por no poder quizá, bueno, pues devolver, ¿no? Eso a base de un triunfo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que te vean donde te empujan también, ¿no? Y bueno, sobre todo por la situación de uno, ¿no? De poco a poco ir creciendo la profesión. Es verdad que poco a poco voy encontrando más sitio, más convencimiento por parte de todo el mundo, pero sí que es verdad que bueno, que aquí todos los días tienes que pegar un, bueno, pues un empujón, y ese día era para pegarlo muy fuerte, y bueno, aunque creo que oye, que estoy orgulloso por lo que viví, pero bueno, pues muy apesadumbrado por no ratificarlo con la espada, ¿no?
Analizando la actuación de tu primer toro, te vaciaste desde el principio, ya con el capote estabas de una forma muy poderosa ante ese Victorino, y después de una lidia un tanto desconcertante, porque ahí hubo un poco de todo, cuando os quedasteis solos el toro y el torero, tu apuesta fue a más y el toro respondió.
Sí, bueno, el toro de primer momento vendió cara a su muerte, ¿no? Y un toro de Victorino bravo, y la verdad que oye, que quizá hubo un poco más de falta de conexión a la hora del caballo, ¿no? Que él no fue, que los siguientes tercios, no olvidemos que son corridas que para andar con ellas son difíciles a la hora de estar a un nivel con ella de conexión alto, pero bueno, sí que es verdad que luego cuando me volví a quedar con el toro, bueno, pues volví a coger la faena de apasón y lo disfruté mucho. Ya poco más puedo decir, ¿no? Yo creo que el que lo viera, bueno, pues cada uno tendrá su impresión. Yo lo disfruté mucho, lo viví muy muy para mí, y la verdad que fue muy bonito vivirlo.
Lo comentaba antes con un compañero tuyo que también ha triunfado, con Gómez del Pilar, y hablábamos que en Madrid es complicado porque la balanza en que el aficionado se ponga a favor del toro y por lo tanto muchas veces en contra del torero o viceversa está ahí en un límite. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado y equilibraste muy bien, pues darle al toro su protagonismo en el tercio de vara, y luego ya cuando cogiste la muleta dijiste, no, aquí el que manda Sergio Serrano, que es el que le arrastran.
Bueno, yo creo que Madrid tiene una cosa muy importante, y es que cuando llegan los hombres con verdad y sobre todo con esa verdad desnuda y dicen aquí estoy, Madrid lo sabe ver, ¿no? Sobre todo en situaciones de toreros como con la nuestra, ¿no? Como bien hablaba de Noé, ¿no? El cual estuvo sensacional su día con un encierro de José Escolar, no, nada fácil. Y que, bueno, pues también Madrid supo ver el momento de Noé y cómo estuvo, ¿no? Con ese único toro que pudo matar. Madrid yo creo que tiene esa sensibilidad de esas plazas que lo ve o lo intuye o lo palpa, ¿no? Y cuando te entregas te lo agradece. Y bueno, es verdad que con esas corridas, bueno, pues no es fácil porque, bueno, pues son corridas que tienes que estar con mil ojos y sobre todo rayar a un alto nivel, ¿no? Para que esos toros, bueno, pues muchas veces no inclinen la balanza sobre el toro, ¿no? Y que el torero siga contando, ¿no? Entonces, bueno, pero como digo, yo creo que Madrid cuando llega uno con verdad tiene esa sensibilidad de verlo.
Eres ya un experto en victorinos y en este tipo de encastes, aún se recuerda vuestra memorable tarde del año pasado en Albacete con el mano a mano de Rubén Pinar y tú. ¿Te molesta que te vayan a encasillar en este tipo de carteles o en este tipo de corridas, que por otra parte se te ve a gusto, o prefieres intentar huir de este tipo de corridas tan duras?
No, es que ahora se llama eso encasillar, y bendito encasillamiento, ¿no? Yo creo que antiguamente se llamaba expertos, ¿no? Aunque no me considero experto, ni como bien has dicho, no me considero que le tenga cogido el aire. Son cuatro corridas de toros de Victorino las que he matado. Es verdad que me siento cómodo con esa embestida de ese toro. No es un toro fácil, pero sí que es verdad que es un toro que cuando te entregas, él se entrega. Y hay que estar, bueno, pues muy convencido, y es verdad que he tenido suerte, ¿no? En encontrarme conmigo mismo y con esos toros que me han tocado en el camino, ¿no? Pero encasillarme no lo creo. Al final uno lucha en su camino, es gracias a Dios. Estoy teniendo, bueno, pues cierto acogimiento en ese tipo de ganaderías, que si no fuera por ella yo no hubiera salido de Albacete, ¿no? Me ha costado mucho, me está costando mucho el abrirme paso, y como digo, estoy muy agradecido. Al final, ahora se llama encasillamiento, ¿no? Pero yo creo que bendito encasillamiento, ¿no? El poder de
sentir el respeto. ¿Cuántos toreros quisieran verse en esa situación? Claro.
Claro, y además yo lo he vivido, ¿no? Y vamos, y es una situación que, oye, no soy nuevo, llevo muchos años luchando, intentando abrirme camino, y gracias a esas ganaderías he podido todos los años sobrevivir, ¿no? Con una, con dos, con ninguna, pero ahí encontraba mi sitio, y al final, bueno, pues hasta que se me ha visto un poquito más, gracias a, como decía, ese toro de Madrid, ¿no? A Palmito de Saltillo, al que le estoy muy agradecido, y que bueno, y que a partir de ahí yo creo que empezó una situación nueva para Sergio Serrano, ¿no? Entonces, bueno, como digo, benditas ganaderías que nos dan esa posibilidad a toreros en mi situación, ¿no?
Este año ya volvemos a una temporada que se supone que ya es la normalidad, con los aforos a 100% y todo. ¿Cómo se presenta tu temporada? Imagino que el no haberte incluido en los carteles de San Fermín, tu mirada estará también puesta en las ferias francesas, donde también tienes gran cartel, y por supuesto en la Feria de Albacete.
Bueno, al final San Fermín, hombre, me hace mucha ilusión porque es una feria muy importante. Tengo familia en Pamplona y para mí hubiera sido muy bonito, pero es verdad que muchas veces San Fermín vas a los carteles en relación a la temporada, y sobre todo al primer tramo o quizás hasta la mitad o un poquito más de San Isidro, ¿no? Al haber estado el Domingo de Resurrección, que no hubo posibilidades de triunfo, y llegar al último día de bueno, con la corrida de la prensa a Madrid, bueno, pues te relega un poquito a que compañeros que hayan hecho cosas importantes, bueno, pues tengan la llave de estar. Entonces, bueno, Pamplona no se lo llevan. Creo que algún día pisaré ese ruedo, si Dios quiere, y bueno, pues sí, muy centrado en lo que resta de temporada, que hay cosas muy bonitas. Francia me está abriendo hueco, y bueno, y a mi tierra agradecidísimo, ¿no? Que ha sido el clavo ardiendo al que me ha agarrado siempre, y que gracias a Dios, teniendo Albacete, he podido sobrevivir, ¿no?
Bueno, Sergio, pues no te queremos molestar más. Sabemos que vienes, que has estado en Francia, que estás bastante cansado. Te agradecemos que nos hayas hecho un huequecillo en tu agenda y dentro de tus entrenamientos. Enhorabuena, porque nos hiciste disfrutar mucho el pasado domingo, y esperemos verte pronto por la provincia de Ciudad Real, que esta temporada, que este año, después de haber triunfado varios años en Manzanares, pues con la alternativa de Carlos Aranda, no vas a volver a Manzanares, pero esperemos que hay más pueblos, y que esperemos verte por aquí.
Bueno, la verdad que gracias a vosotros. Sí que es verdad que han sido dos días de emociones fuertes, tanto en Madrid como en Vic. Y bueno, sobre todo agradeceros a vosotros el esfuerzo vuestro que mantenéis a través de las ondas, bueno, la tauromaquia viva, y nos dais cabida a toreros en situaciones humildes como la mía. Y respecto a Manzanares, bueno, como bien dices, estos dos años la plaza la lleva Manuel Amador, que es apoderado mío, y a veces también descansar y también saber que no solo se puede agarrar uno, hay que ser uno, tiene que ser consciente con uno mismo, en la que, oye, claro que me encantaría volver a Manzanares porque es preciosa, pero bueno, yo creo que este año lo hablé con Manuel y vamos, lo hablamos los dos y había la posibilidad de darle alternativa a Carlos Aranda con un cartel precioso y además un torero que lo merece también por su lucha y bueno, pues seguramente estaré allí disfrutando de la tarde, la barrera más tranquilo y bueno, y apoyando a Carlos que se lo merece y que espero que ese día sea muy muy bonito para él por toda la lucha que lleva.
Pues eso también, Teorra Torero. Pues enhorabuena, lo dicho, y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
El novillero salmantino, perteneciente a la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, Cristian González, fue corneado gravemente por su primer novillo de la tarde en la localidad oraceteña del Robledo el pasado sábado. Cristian había cuajado una gran faena a su primer novillo y no quería que se le escapara el triunfo de ninguna manera. Se tiró a matar de verdad, con la mala suerte de que el novillo le hizo presa en su muslo derecho propinándole una grave cornada. Antes el novillo había realizado una gran faena de triunfo, sobre todo basada en su toreo al natural. El parte médico que firma el doctor González Masegosa es el siguiente. El diestro fue atendido de una herida por asta de toro en el muslo derecho con un orificio de entrada de 8 centímetros, con dos trayectorias, una descendente de 20 centímetros con desgarro muscular y otra de 12 centímetros. Es trasladado al Hospital Quirón de Albacete de pronóstico grave. Cristian participaba en la tercera novillada del certamen Promesas de Nuestra Tierra, cuya reseña fue la siguiente. Con más de media entrada, herales de los chopes bien presentados y de buen juego en líneas generales. Destacaron segundo y cuarto, premiados con la vuelta al ruedo. Bueno también el tercero. Óscar López Gallito, oreja tras aviso, dos orejas y silencio tras aviso en el que mató por Cristian González. Marion Rubia, oreja y dos orejas. Cristian González, herido. Este es el bautizo de sangre de este novillero. Sin duda una gran prueba de fuego, pero que llega demasiado pronto. El novillero ya se encuentra en su domicilio y con él hemos podido hablar minutos después de que le dieran el alta del Hospital Quirón de Albacete. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo te encuentras?
Pues gracias a Dios bien y con ganas de torear ya.
Qué susto más grande, ¿no? Porque tampoco es normal que un niño, porque eres prácticamente todavía un niño, por edad, no por comportamiento, porque eres bien hombre, lo has demostrado en el ruedo, tengan cornadas tan graves, pero esto quiere decir que aquí no hay enemigo pequeño.
No, aquí no hay enemigo pequeño. Todo, hay que darle importancia a todo.
Realizaste una faena muy importante, lo pudimos ver por las cámaras de Castilla-La Mancha Media. Ya tus amigos habían cortado algún trofeo y tú no te querías quedar atrás. Pinchaste el novillo y luego te tiraste una segunda vez a matarlo de verdad. Y fue cuando te viste prendido. ¿Cómo viviste esos momentos? Un poco, quizá al ser tu primera acogida, un poco de susto tendrías, me imagino.
Claro, susto y una experiencia nueva. Una experiencia nueva, pero que hay que sobrellevarla, ¿sabes? Y sobre todo con Aníbal y con mi cuadrilla, que fueron los que me llevaron a la ambulancia y allí me estabilizaron y todo muy rápido se estabilizó.
Hombre, tenías también la seguridad de que estaba en el quirófano móvil de la Plaza de Toros el doctor González Masegosa, que es una eminencia en la cirugía taurina. No sé si tú lo conocías anteriormente al doctor.
Yo personalmente no le conocía, pero sí había oído hablar de él y estaba muy seguro con él en sus manos. Bueno, y desde aquí agradecerle muchísimo lo que me está ayudando y todo lo que está haciendo.
Me imagino que también Aníbal, que es un torero con muchísima experiencia, que desgraciadamente también ha pasado por percances, te tranquilizaría y te diría que, bueno, que estos son gajes del oficio, aunque es verdad que has empezado muy pronto.
He empezado pronto, pero bueno, esto es así, hay que ir aprendiendo. Todos son heridas de guerra, medallas.
Cristian, ¿y no se te ha pasado en ningún momento por la cabeza decir, mira, yo no quiero seguir en esto, yo quiero seguir como aficionado tranquilamente, que tengo mucho futuro por delante y no quiero complicarme la vida? Me han dicho que al contrario, que lo primero que hiciste cuando te empezaste a recuperar el aliento ya una vez operado fue que cuando podías empezar a entrenar.
Sí, así fue, así es. Yo nada más, como tú bien dices, ya estaba preguntando por torear y por querer ya coger los trastos y deseando, vamos.
Bueno, Cristian, me han dicho que estás a punto de recibir el alta hospitalaria.
Sí, esta tarde a las 8 de la tarde me dan el alta.
¿Y te vas para Salamanca o te vienes por aquí, por Alcázar o...?
Me voy para Salamanca unos días.
A intentar...
Hasta que me quiten los puntos y pueda volver a entrenar ya un poco con más normalidad.
Bueno, ¿y alguna, tienes alguna novillada en mente para poder poner la vista?
Sobre julio, tengo así a mediados de julio, ya tengo alguna.
Vale, bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido en los micrófonos de COPE cargando la suerte. Te deseamos que te recuperes pronto, eres joven, lo vas a hacer seguro. Y que esto, como tú bien has dicho, son heridas de guerra, que son medallas. Lo que pasa es que tampoco hace falta tener muchas medallas, también te lo digo, ¿eh? que con tener una para saber lo que es y esas cosas, pues puede valer. No hace falta tener muchas medallas más. Y nada, te agradezco de nuevo que nos hayas atendido y que esperamos verte pronto en las plazas de toros, que sin duda es donde te queremos ver.
Pues sí, a ver si es verdad y pronto puedo estar.
Pues venga, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seguimos con las noticias taurinas de la provincia. La novillera cidarraleña Miriam Martín hizo oficial el pasado 3 de junio su firma de contrato con su nueva apoderada, que no es otra que su hermana Coral Martín. De este modo se oficializaba una relación que en realidad se viene produciendo desde hace tiempo. Sin embargo, ahora será de manera oficial y contractual la relación de apoderamiento. Al acto, que fue presentado en Pago del Vicario, en la bodega Pago del Vicario de Ciudad Real, asistieron los alcaldes de Malagón, Adrián Fernández y Fuente el Fresno, Teodoro Santos, algunos compañeros de la Escuela Taurina y el novillero Carlos Aranda. También asistió el ganadero de Víctor y Marín, José Luis Marín. También se proyectó un vídeo dándole el ánimo y mucha suerte y deseándole la suerte a la novillera por parte de Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Antonio Puerta, Antonio Darío el Gallo, Jorge Fuentes o Mario Arruza. Le deseamos a Miriam Martín, en esta nueva andadura con su hermana como apoderada, el mayor de los éxitos. Y la Plaza de Toros de Piedrabuena, como les dijimos la semana pasada, ya tiene nuevo empresario. La empresa es Producciones Artísticas y Taurinas Nazarí, donde figura como gerente Mario Hidalgo. Taurino de la zona de Elche se ha hecho con la Plaza de Toros de Piedrabuena. Y Tauromoción seguirá en Daimiel. La empresa de Tauromoción que dirige Alberto García seguirá siendo encargada de organizar la Feria Taurina de Daimiel. Así nos lo confirmó a Cargando la Suerte Fuentes del Ayuntamiento recientemente. La idea del consistorio es que esta empresa pueda trabajar durante años para poder recoger el fruto de los trabajos realizados anteriormente. Recordemos a nuestros oyentes que Tauromoción el año pasado llevó a Daimiel una corrida de Victorino Martín que fue todo un éxito, donde Rubén Pinar fue el triunfador de la provincia de Ciudad Real. Victorino Martín se llevó el trofeo al toro más bravo de la provincia de Ciudad Real en los premios Virgen del Prado que otorga Cargando la Suerte y que este año, si Dios quiere, también lo volveremos a realizar, puesto que la Plaza de Toros de Ciudad Real, como ustedes saben y seguimos, se lo comentamos habitualmente, está todavía en obras y este año la Feria de Agosto de la Virgen del Prado tampoco se podrá celebrar. Carlos Aranda sube a nueva fecha, el 24 de junio en Pozo Hondo, Albacete. El matador Carlos Aranda actuará con Filiberto en un mano a mano. Un poquito antes de su doctorado en Daimiel, el 24 de junio, con Novillos de los Chopes, en un festival taurino, organiza junto con su peña taurina Carlos Aranda. La peña y asociación de Carlos Aranda ha organizado un autobús gratuito para sus socios. También decir que la corrida de toros de Arena San Juan se celebrará el próximo 12 de junio, este fin de semana. Es una corrida mixta, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, donde se presentará sin picadores el novillero local Israel Aparicio, que lidiará dos novillos de Enrique Ponce. Y se lidiarán dos toros de Blanca y Belén Ortega para los matadores de toros, Santiago Mújica, el sargento, y el diestro francés, el augureño. Dos novillos de Enrique Ponce y cuatro toros, en un festejo mixto. Esto será este próximo domingo en Arenas de San Juan. También nos llega la noticia de que la empresa Tauro Galán, que dirige el taurino Bernardino Galán, ha organizado un cartel del Festival Taurino que va a celebrar en Abenojar con motivo de las fiestas en honor de San Juan Bautista. Se van a lidiar novillos de la ganadería del maestro Enrique Ponce para un mano a mano entre los matadores de toros Víctor Puerto y Sánchez Vara, y un novillo para el novillero de la Escuela Taurina Puerta Grande Miguel Turra, Israel Aparicio, que será su segundo festejo. Este festejo tendrá lugar el 25 de junio a las 7 de la tarde. Por lo tanto, Israel Aparicio ya va a sumar dos paseillos, por lo menos esta temporada. También será la primera vez que en esta temporada se pueda ver en la provincia al maestro Víctor Puerto. Debut con picadores de Aarón Infantes. Ya lo hemos comentado en los programas anteriores, pero lo recordamos que este próximo 16 de junio el novillero alcazareño Aarón Infantes debutará con picadores en la Plaza de Toros de Año Verde del Tajo, el día de la festividad del Corpus, con novillos de los Chopes, recientemente triunfadora en las ventas, con sus compañeros Sergio Felipe y Jorge Molina. Esto será el próximo 16 de junio y le deseamos a Aarón el mayor de los éxitos en su debut con picadores. Recordar la Feria Taurina de Manzanares, que se celebrará el 16 y 17 de julio, con la conocida y esperada alternativa del novillero Carlos Aranda, donde se lidiarán astados de Castillejo de Uroba, de Huebra, para Morante de la Puebla, que actuará de padrino de ceremonia y que vuelve a Manzanares después de 22 años de ausencia, Juan Ortega y Carlos Aranda. Al día siguiente se cierra la programación de la feria con la segunda semifinal del trofeo Promesas del certamen Promesas de Nuestra Tierra con novillos del Montecillo. El segundo certamen de novilladas Villa de la Solana está a punto de presentarse. Será oficialmente el viernes 17 de junio a las 11:30 de la mañana en el Ayuntamiento de la localidad cuando se presente este certamen, que constará de una novilla de clasificación donde actuarán seis novilleros y de una gran final. Toda la información de este Villa de la Solana se la contaremos en futuros programas. Decir que el novillero triunfador en las ventas hace poco, Víctor Hernández, será solidario y actuará en solitario en una novillada benéfica el próximo 19 de junio. La nueva apuesta de Víctor Hernández, que se encerrará en solitario con cuatro novillos de distintas ganaderías en la localidad alcarreña de Trillo, será de carácter benéfico a favor de NIPACE, Asociación de Niños de Parálisis Cerebral. El festejo tendrá lugar el 19 de junio a partir de las 7 de la tarde. Este novillero, recordamos que salió por la puerta grande de las ventas en una novillada de los Chopes. Creo recordar que fue la primera novillada de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas, que actuó también con Carlos Aranda. Precios de las entradas es un tendido general solidario de 5 euros. Por lo tanto, hay que acudir a esta cita solidaria a Trillo para ver a Víctor Hernández por una causa benéfica, NIPACE, Niños de Parálisis Cerebral. Corrida de toros también en Puebla de Don Rodrigo. Nos llega el cartel de la feria de la Puebla de Don Rodrigo, donde será la encargada Tauro Galán, la empresa taurina Tauro Galán, que comanda el taurino Bernardino Galán, la que organizará el festejo este año. Será una corrida de toros de dos hierros, tres toros de la Peregrina y otros tres de Pablo Mayoral, para Víctor Puerto, Antonio Ferrera y Joaquín Galdós. Nos alegramos de ver a Víctor Puerto en la provincia de Ciudad Real con una corrida de toros. Ya no lo veíamos desde el año pasado en la Feria de Almagro. Pues este año será el 30 de agosto a las 6:30 de la tarde, martes, el día que Víctor Puerto vuelve a la provincia de Ciudad Real en corrida de toros, junto a Antonio Ferrera y Joaquín Galdós. Gran cartel para la Puebla de Don Rodrigo. Y mañana viernes a las 8:30 de la tarde, el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava y la empresa taurina Eventos Don Quijote presenta el próximo cartel de feria de la localidad de Pozuelo de Calatrava. Será mañana, viernes día 10, a las 8:30, cuya asistencia es libre y gratuita y pueden acudir todos los aficionados que lo deseen al Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava. También recordar la venta de entradas de las corridas del Corpus de Toledo, que ya están a la venta. La empresa Mare Nostrum Arena ya las tiene a la venta en taquillas@torostoledo.com. Recordar los carteles el día 16, el día del Corpus. Una terna con Tomás Rufo, que viene arreando fuerte después de los grandes triunfos de Sevilla, de Madrid. Se une al indulto en Francia en el día de su confirmación. Está triunfando por donde va, es un aliciente y una alegría que un torero de Castilla-La Mancha ya esté sentado en la mesa de los grandes, junto con Morante de la Puebla y Talavante. Será la corrida del día 16 y el día 18, sábado, un interesantísimo mano a mano entre dos toreros de la tierra, Eugenio de Mora y Álvaro Lorenzo, que lidiarán una corrida del Conde de Mayalde. Se conmemora así los 25 años de alternativa de Eugenio de Mora, que actualmente es el director artístico de la Escuela Taurina Domingo Ortega. Tenemos que decir también una triste noticia, que ha fallecido a los pocos días del fallecimiento de su esposo, doña Concha Espínola, viuda de Litri, con tan solo 2 semanas de diferencia con el fallecimiento del maestro Miguel Bailitri. Pues desde aquí mandarles un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame, en especial a Miguel Bailitri, su hijo, y a sus hermanas Rocío y Miriam, porque de verdad que ha sido, si es un palo perder un padre, pues imagínense perder al padre y a la madre en apenas 15 días de diferencia. Sin más noticias, amigos, pues nos vamos a despedir. Deseamos que lo hayan pasado bien y les emplazamos, como siempre hacemos, a la página web de cope.es, cargandolasuerte.com. Un saludo muy grande de este que les habla, Manuel del Moral, y hasta la semana que viene.